Tuar.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia. Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Muy buenos días para todos. 5:03 a.m. Aquí estamos, como todos los días, para acompañarlos en el inicio de una jornada, por supuesto, seguir acompañando a aquellos que trabajan y la noche es parte de su vida laboral. Estamos desde la ciudad de Paraná, desde la provincia de Entre Ríos, desde los estudios de LT14 y a través del sistema de medios de Radio Nacional en todo el país. Jornada agradable, me parece que el pronóstico se equivocó, por lo menos en esta zona. Se disipó la posibilidad de lluvia, pero de eso vamos a ir hablando en un ratito, porque como lo hacemos todos los días, vamos a ir repasando todo el país, los datos del tiempo, el pronóstico, las perspectivas. Ya se viene el fin de semana.
¿Cómo anda, señor? Muy buenos días para todos, muy bien.
¿Lo bien? ¿Se lo ve así despejado?
La pucha, si no.
¿Se acostó temprano?
Sí.
¿No tuvo peña anoche, que siempre
alguna cosita tiene? Esta noche es peña, pero bueno, igual.
No, no. se va para Valle María, no, es Pasencúter, como mi amigo acá.
No, capaz que fin de semana.
¿Te vas a Pasencúter o te vas a San Martín de los Andes?
Hola, buenos días. ¿Vos sabés que estoy como los emoji?
¿Qué son los emoji? Ah, las cositas esas que se pegan en los...
No.
Esos son los emoticones.
Estoy como un emoji con ojitos de corazón.
¡Opa! ¡Epa!
Ojitos llenos de amor.
Volvió una noche.
Lo alcancé a oír hoy cuando íbamos llegando en el auto, y sinceramente, si algo necesitaba para empezar este día, era la voz de ella diciendo mi nombre en esa forma tan particular y especial, susurrándome al oído.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor.
Mi chiquita, mamarrachito mío. Ya hablé con una inmobiliaria, Sonia. Está medio caro San Martín de los Andes, pero ya le vamos a buscar la vuelta. Hay un par de chapas en el fondo de casa que las voy a despachar en un puerta a puerta. En una de esas comenzamos a construir nuestro ranchito. Pero qué alegría que me dio. Me insufló el aire de vida que me estaba faltando, Miguel. Así es que en cualquier momento vuelve el gauchito poeta. En una de esas mañanas lo tenés por acá. Déjame que... primero, le mando un beso. Muy bonita está, y por supuesto, rompiendo corazones. Creo que me genera un...
Mañana a la tarde ando por Buenos Aires, si querés te llevo alguna cosita.
Perfecto, ¿en serio?
Algún obsequio.
Perfecto, obsequio. Perfecto.
Bueno, un anillo de brillante. Claro, ¿sí? ¿Con qué vamos a empezar?
Un collar de diamante.
Perfecto. Después te lo voy a acercar. Déjame que le mande un saludo a esta señora.
Si es como mi botella de vino.
Escucha esto, Daniel.
Amigo Tomás, acá mi mamá te va a mandar un saludo para que mañana le dé un buen saludo. Tomás, acá te saludo a mi mamá.
Bueno, los saludo porque me encanta escuchar su voz. A las 5 de la mañana me despierta con esa risa tan linda que tiene. Llamo Margarita
Lesman
y mi hija Ana María Crespo.
Ahí están. Para Margarita, Ana María, un beso grandote. Y
¿no bueno, dice dónde son?
La carcajada de hoy va a ser para ellas en un ratito, porque viste que ensayamos risas, hay risas de compromiso, las risas de los que están alrededor de un gobernador, de un presidente, que dicen a veces unos chistes tan malos,
y hay que aplaudir obligado.
Y los ministros, ¡ah! Muy buena, presidente, muy bien, y por dentro dicen... Después está la risa de yerno, también... espantosos y tenés que reírte. Pero bueno, ya vamos a hacer una especie de selección de risas en la mañana y le vamos a dedicar una a estas dos niñas que nos acompañan todos los días. Datos del tiempo en la capital provincial, 13 grados 3 en este preciso instante, 96 el porcentaje de la humedad, presión atmosférica en hectopascales 1003.3, viento soplando del sector oeste a 5 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado, visibilidad 15.000 metros. En mi caso son 30 centímetros.
En Campo en Acción y por Nacional.
Pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, probables neblinas matinales, nubosidad variable, vientos leves de direcciones variables y la máxima prevista para hoy 21 grados, baja probabilidad de lloviznas, vientos leves o moderados en el transcurso de la jornada, sobre todo en horas de la tarde, noche. Mañana viernes, nubosidad variable, inestable, probables precipitaciones, 9 grados la mínima, 17 grados la máxima. El sábado, 9 grados la temperatura mínima, 18 la máxima, nubosidad variable. El domingo, nubosidad variable, 9 grados la temperatura mínima, 22 grados la máxima. Pero recuerden siempre ustedes que puede fallar.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
En Córdoba, a partir de hoy, el 2% de las superficies agropecuarias deberán tener sí o sí árboles.
Publicado en el Boletín Oficial y bajo la ley 10.467, se pone en marcha la iniciativa que obliga a que, como mínimo, el 2% de las superficies agropecuarias tengan árboles.
Afirman que más del 50% del área productiva de Buenos Aires está inundada o anegada.
La Bolsa de Cereales de Bahía Blanca afirmó que entre el área inundada y anegada, Buenos Aires tiene el 44% de la superficie comprometida y si se toma el área productiva, el porcentaje alcanza el 55%.
Se amplía el área afectada por la enfermedad más destructiva de los cítricos.
Fue a raíz de la detección de plantas positivas a la bacteria Candidatus liberobacter en la localidad de Campo Largo, en el Chaco, en Formosa Capital y en la localidad de La Banda, en Santiago del Estero.
Mar del Plata exportará más de 160.000 kilos de frutillas a Brasil y Estados Unidos.
La terminal de contenedores 2 anunció que se trata de una producción de fruta congelada de la compañía Tamara.
Es otro paso más hacia la diversificación de las cargas, señalaron.
¿Cómo se llamaba? Candidatus.
Ya le digo, sí.
Debe ser el que afecta a varios todos los años que se presenta.
está avanzando.
Candidatus liberobacter.
Bueno, en política hay candidatus eternos que jamás llegan a nada. Acá nosotros
no están permanentemente.
Tenemos uno que en papel y después... ¿Es así o no es así? Pero bueno.
¿Tu amigo Gerardo es?
Negociadorus.
Es un campeón.
Negociadorum.
Sí.
Che, me voy a San Martín de los Andes. Cualquier cosa, cerrame el gas, dejo la leche en el fuego, atendémela. 2 grados la mínima prevista para hoy, 7 la máxima, nubosidad variable, lluvias y nevadas aisladas. De hecho, escuchábamos a Sonia que decía que estaba nevando, de acuerdo a un mensaje de uno de los oyentes.
Sí, sí.
2 grados dije la mínima, 7 la máxima. Mañana viernes algo nublado, 0 la mínima, 10 la máxima. El sábado parcialmente nublado, 2 la mínima, 16 la máxima. Y el domingo, nubosidad variable, 6 grados la mínima, 18 grados la máxima. Mi lugar en el mundo.
La agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias que dan movimiento a las artes y el comercio. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
5 de la mañana, 11 minutos, para ir contándoles lo que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a andar por San Juan, conociendo cómo es la situación de los productores viñateros. Hoy se reúnen con el presidente de la Nación, un grupo, la Corporación Vitivinícola, y también, por supuesto, desde otros sectores de la propia cadena productiva, están planteando algunos temas que no están en la agenda de la reunión de hoy. También un tema que, lamentablemente, se confirmó en el día de ayer, lo que fue la aparición en Uruguay de una enfermedad reproductiva y respiratoria en los porcinos. Esto, por supuesto, nuevamente dio la voz de alerta a toda la cadena en la Argentina porque el ingreso de la cepa que contenía el virus llegó desde los Estados Unidos y la apertura del mercado de carnes de Estados Unidos a la Argentina, carnes de cerdo, estamos hablando, por supuesto que genera preocupación, y vamos a abordar este tema. Pero como toda la semana nos vamos a La Rioja, vamos a conocer la información que nos proporciona nuestro colega, compañero de Radio Nacional, Carlos Vega.
Famatina trabaja para una efectiva cosecha. Alberto Godoy adelantó que en la comuna se trabaja en cada sector productivo para lograr una cosecha en la que no se registren grandes pérdidas.
Justamente apostamos a que sea una buena producción. Realmente todo lo que tiene que ver con la cosecha del tomate, la nuez, es de excelente calidad en el departamento Famatina. Si bien es cierto, la pérdida de la fruta en aquel momento había sido cuantiosa, también se generaba el daño en la planta. Entonces era necesario poder realizar todos los cuidados pertinentes cuanto a las curaciones, el tema del abono de las plantas y demás. Justamente en este tiempo también permitió volver a poder reactivar el tema de la tierra, insistir nuevamente con la producción.
El intendente de Famatina explicó que en nogales, vides y hortalizas asegurarán un efectivo trabajo de producción.
En poder fortalecer la economía regional del departamento Famatina, aspirando a generar un valor agregado, ¿no?, a los productos de excelente calidad, en el tema de las nueces, el tema de vides y la elaboración también de vinos, de envasados y demás. Entonces, también esto genera la posibilidad, como decía, de mano de obra, que es también importante, y de esa manera evitar el éxodo, y sobre todo puntualizar en uno de los ejes que queremos potenciar en el departamento, que es el productivo. Justamente el departamento Famatina ha estado, digamos, en vistas de otras actividades, pero queremos puntualizar en la parte productiva. También nos permite saber de que Nación, a través del Ministerio de Agroindustria, está dispuesto a la recepción de proyectos que vayan en este sentido, ¿no?, con la finalidad de seguir produciendo y seguir avanzando en lo que es la producción, y es un poco la autodeterminación que ha tomado la comunidad de Famatina de poder potenciar el sector productivo en este departamento.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos.
Gracias, Claudio. En La Rioja, 9 grados 5, la temperatura, 64, el porcentaje de la humedad, visibilidad 20.000 metros, presión atmosférica en hectopascales, 961 decimal 3. Para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, 26 grados la temperatura máxima mañana viernes en La Rioja, inestable, probables precipitaciones, 13 la mínima, 14 la máxima, y el sábado, un fin de semana realmente muy agradable, 9 grados la temperatura mínima, 23 la máxima, con nubosidad variable.
5 y cuarto de la mañana. Bueno, recién anticipamos en los títulos, lamentablemente, bueno, hoy vamos a tener tema enfermedades, ¿no? Porque vamos a hacer medio hospital en Campo de Acción, porque el SENASA amplió el área que está afectada por la enfermedad del HLB, una enfermedad que llegó hace unos años a nuestra región, por ahora está instalada en Santiago del Estero, Chaco, Formosa, todo Misiones y una parte del noreste de la provincia de Corrientes. Esto mediante la disposición 15 del 2017, lo realizó en el día de ayer, lo publicó en el día de ayer la Dirección Nacional de Protección Vegetal del SENASA, ya que se da como consecuencia de la detección reciente por parte del organismo de plantas positivas a la bacteria de la enfermedad que lo decía Daniel, que se llama Candidatus liberibacter, en la localidad de Campo Largo, provincia de Chaco, en Formosa capital, y en la localidad de La Banda, en la provincia de Santiago del Estero. Ya se había anticipado esta información hace un día, pero bueno, siempre tiene que ir a estudio las plantas, y ahora se ha confirmado lamentablemente esta situación.
En la provincia de Entre Ríos se siguen incrementando los controles camineros, allí hay una labor bastante exhaustiva por parte de SENASA básicamente, en los pasos de ruta, donde...
Es una provincia que tiene 5 controles fijos.
Sí, señor. Y en los últimos días se han incrementado la cantidad de mercadería decomisada por falta de los papeles correspondientes o falta de la documentación que corresponde al traslado de ese tipo de mercadería. Así que, bueno, se está haciendo una tarea que se está haciendo sentir, por cierto.
Y tal vez hay que decir algo. Son los propios productores, las empresas citrícolas, las que tratan de evadir los controles.
Sí.
Entre Ríos hace el empaque de mucha fruta que viene desde Corrientes.
Sí, sí,
desde el norte de Corrientes, de las zonas productivas de Corrientes. Y lamentablemente buscan caminos donde no hay controles para traer lo que puede ser traer el problema, ¿no? Que en la zona noreste de Corrientes ya está instalado, y lamentablemente esa irresponsabilidad que hay de algunos puede afectar el trabajo de muchos. Entre Ríos solamente, según datos oficiales, involucra a más de 20.000 personas en forma directa en todo lo que es la cadena de la producción citrícola. Imaginemos, ¿no?, lo que puede suceder de aparecer el HLB. Ya hay ejemplos muy concretos en Brasil nada más, y lo hay, bueno, donde más afectó, que fue en Estados Unidos, en Florida, donde se perdió más del 50% de la producción, ¿no?
Y Estados Unidos ahora con el agravante, más allá del HLB, del paso de Irma, veía imágenes ayer de algunas fotos de los plantíos estadounidenses, la cantidad de fruta caída desparramada por el suelo, que seguramente estaba en árbol, en pie, es impresionante. Así que otro golpe más para la citricultura de Estados Unidos fue el paso de Irma también.
Exactamente.
Bueno, Bruno Ramírez fue el primer cartero designado del correo. Este oficio no existía y recién se estaba implementando el servicio en el Virreinato del Río de la Plata. Ramírez tomó posesión de su cargo el día 14 de septiembre de 1771. Hoy es el Día del Cartero. Desempeñó un papel importante durante la Revolución de Mayo, ya que mediante este servicio se repartieron partes y órdenes de la primera junta. El señor Melchor de Albín fue el primer administrador del servicio designado por la primera junta de gobierno en junio de 1810. En el año 1826, durante la presidencia de Bernardino Rivadavia, el servicio fue nacionalizado mediante una ley aprobada por el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, denominándose a partir de esa fecha Dirección General de Correos, Postas y Caminos, organismo que quedó a cargo del señor Juan Manuel de Luca, quien estuvo allí durante 32 años y lo sucedió Gervasio Antonio de Posadas. Feliz día para una profesión que ya prácticamente ha desaparecido. Y cuando volvamos, después del corte y después de la próxima nota, vamos a retomar el tema precisamente de las profesiones que ya no se ven, no se encuentran y no se oyen.
Exacto. Me hiciste acordar de la vieja estafeta de esos...
Los estafetas.
Estafetas.
Ya volvemos, ya volvemos. 5 de la mañana, 20 minutos. Vamos con los saluditos en mesa de sonidos. ¿Aquí? Ah, no había otro. Bueno, ¿qué va a ser?
Cristian. Lo que hay.
Cristian Paliegro, mi querido amigo el chino Cuenca y Diego Roldán. A todos ellos un abrazo, corte. Ya volvemos, no se vayan.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Hola, soy Felipe Piña.
Hola, soy Roberto Martínez.
Los esperamos todos los sábados de 0 a 1 en Historias de Nuestra Historia, aquí
por Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Julieta, vivo en Neuquén.
Desde Urquiza, Atilio, en Córdoba.
Hola, les habla Rodolfo, desde Rosario.
Y siempre escuchamos Radio Nacional.
Radio Nacional, porque es la radio de la cultura y está la música ahí de todo el país.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 21 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán.
Por AM 1190. ¿Quién está?
Yo estoy.
Hola, hola.
¿Hay alguien ahí?
Estamos ahí.
Y estamos ahí, estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar.
¡Tenemos programa propio!
Soy Vanina Jutkowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde.
¿Hay alguien ahí?
Por Radio Nacional, la radio de todos.
Estén ahí, está buenísimo.
Esta semana, lo mejor del fútbol está en Nacional. Hoy, desde las 21, por la Copa Libertadores de América, Jorge Wisterman River. Relata, Martín Rubinstein. Comenta, Daniel Acá. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es Pasión Nacional.
Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Buen día, los amigos de Resistencia en Chaco. 15 grados 6, cubierto con tormenta en estos momentos. Así permanecerá el resto de la jornada con una máxima de 22 grados mañana viernes. Nublado, 14 grados la mínima, 21 grados la máxima. El fin de semana nublado, 12 la mínima, 22 la máxima para el día sábado. Para comunicarse con Campo en Acción, 343-4653-658.
Eduardo Garcés, bueno, es productor y titular de la Federación de Viñateros de San Juan. Hoy está previsto en la agenda del presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibir a la Corporación Vitivinícola Argentina para analizar diversos temas que hacen a la actividad de este sector. Como no están todos convocados, bueno, hubo alguna opinión sobre los temas que la agenda de la reunión de hoy debería tener, entre otros lo que tiene que ver con reintegros a las exportaciones y las importaciones de vino que se están dando desde hace un tiempo. Bueno, ¿cómo es el panorama hoy de los pequeños productores y de la gente vinculada a la cadena de viñedos y bodegas de San Juan? Nos la cuenta Eduardo Garcés.
El productor de vinotero salimos de 3 o 4 años de vender nuestra producción por debajo del costo. El año 2015 fue el colmo, donde nuestro producto nos llegó a valer el 30% del costo de producción. Nuestro producto uva para hacer vino. Entonces estamos un poco preocupados por esta agenda con el presidente, que no se haya incluido el tema de la importación de vino.
Es mucho estamos hablando de vino a granel. ¿De dónde viene fundamentalmente el vino a granel?
De Chile. No tengo conocimiento de algún otro país, pero de Chile seguro. Según el último informe del presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que creo que data del 3 de septiembre, la información, han ingresado más de 73 millones de litros de vino tinto a granel. Es el tema en todos los sectores productivos y vitivinícolas del país, desde Mendoza, San Juan, La Rioja, Tucumán y Salta, Catamarca, porque creemos y estamos convencidos de que no era necesario importar, si bien venimos de las dos cosechas más malas de los últimos 60 años, los números nos dan la razón. En ese mismo informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura dice que haciendo una proyección de la existencia al 1 de agosto de este año, llegamos al 1 de junio, y le explico que se toma el 1 de junio siempre del año siguiente porque es la fecha de liberación de los vinos nuevos. La cosecha de 2017 se liberó el 1 de junio de 2017 para poder comercializar. Y la cosecha de 2018 se liberó el 1 de junio de 2018. Y haciendo la proyección, llegamos al 1 de junio de 2018 con 5.2 meses de espacio de vino tinto, cuando en realidad siempre el stock técnico necesario, hablando solo en la Comisión Asesora Técnica de INAD, es aproximadamente 2.5 meses, 3 a esa fecha.
Garcés, sí, yo lo entiendo. ¿Y por qué no se incluyó esta temática en la agenda de la reunión con el presidente de la República por parte de la Corporación Vitivinícola?
Y bueno, nosotros creemos que es porque la Corporación Coviar no tiene representantes, la cantidad suficiente de representantes de la producción. Está copada por
los representantes de las grandes industrias, que son las que están importando. Entonces, ¿cómo vamos a escupir para arriba?
Sí, le iba a consultar a cuáles otros temas de agenda. Había un reintegro de exportaciones que estaba también en la agenda.
Lo que acá se dijo fue eso, esos dos temas, nada más, como temas fundamentales y principales. El reintegro de las exportaciones, que se aumentara del 6% al 9%, cosa que estamos completamente de acuerdo, no es que estemos en contra, y el dinero para la PROVEAR, que es para el pequeño productor, que pareciera que Nación había recortado o había dicho que no lo demandas. Si leemos que es más importante es la importación de vinos.
Exactamente. ¿El volumen de importaciones es importante?
Más de 73 millones de litros en este momento.
¿En qué periodo?
Y eso empezó fines de octubre del año pasado. El año pasado se importó muy poco, fueron algo de 3 o 4 millones en todo lo que es el año 2016. Y a la fecha, como le digo, al 3 de septiembre, que era el informe que el presidente dice, van más, dice algo más de 73 millones. Exactamente el número no lo tengo, pero bueno.
Y ahora sí, cuando, hablando yo como consumidor, nosotros vemos que los precios en góndola han subido en los últimos tiempos. Bueno, ¿cómo es la diferencia que hay entre lo que pagamos los consumidores y lo que se le paga al productor por su uva?
Esa es la pelea de toda la vida. Les contesto de una forma, o sea, en dos etapas. La primera etapa, el productor hoy día está cobrando por un vino tinto genérico, porque lo que se está importando es vino tinto genérico, digamos, el vino tinto común. No un reserva, un fino, un varietal, sino un vino tinto común. En este momento, el productor está recibiendo entre 10 y 12 pesos, según la calidad del vino, si tiene más grado alcohólico, menos grado alcohólico, si tiene una serie de detalles, ¿no es cierto?, técnicos. Y usted verá en góndola, tiene el vino que normalmente va a la cajita, el común, que en góndola está en este momento pisando los 50 pesos, por lo menos en San Juan. Volvemos a la de siempre, 5 veces más que lo que se le paga al productor. Y ahora les respondo lo que dijeron estos industriales cuando decidieron importar vino. Dijeron que iban a importar vino por la sencilla razón de que nos querían proteger a los productores, porque si no importaban, iba a faltar vino. Entonces, si faltaba vino, iba a subir el precio de las góndolas, y si subía el precio de las góndolas, iba a bajar el consumo, y por decir que los productores nos íbamos a fundir, nos íbamos a terminar de fundir. Resulta que cuando se empezó a importar vino, el precio en góndola acá en San Juan era de 30-32 pesos, y hoy estamos hablando de 48-50, o sea que no sirvió de nada la importación, los precios siguieron subiendo.
Lo último que le consulto, bueno, ¿ustedes esperan una decisión política sobre el tema de la importación de vinos por parte del presidente?
Mire, el presidente y el gobierno nacional dicen que no podemos cerrar la importación porque si no se acabaría el negocio bilateral con Chile. Lo que nosotros estamos convencidos es que no fue el gobierno de Chile que vino a decirle al gobierno argentino, mira, si no importa vino, vamos a cerrar las relaciones bilaterales. Yo creo que fueron estos industriales que vieron el negocio de conseguir el vino, no sé si más barato, lo que sí vieron era el negocio de poder actuar psicológicamente sobre el productor para que no pensara en pedir más por el vino. O sea, que llevamos 4 o 5 años de retraso en el precio y este año lo podríamos haber recuperado, no sé si el 100%, pero por lo menos que dejara de ser pérdida, y han logrado justamente lo que comento, que es poder planchar el precio. También decía ese mismo informe de ENB que el promedio de los vinos genéricos en enero era de 9,99 el litro. Y hoy día el promedio del vino genérico es 10,03. O sea, que calcule que ha subido 4 centavos desde enero hasta hoy. Y entonces yo pregunto, ¿por qué en la góndola subió 50%?
¿Qué pregunta la última, eh?
Por Dios, solo 4 centavos.
Al productor.
Al productor.
Al bodeguero pequeño. ¿Y nosotros cuánto estamos pagando? Porque ha aumentado. A nosotros nos gusta de vez en cuando, no siempre, pero nos gusta degustar algún vinito.
Yo todos los días, ustedes.
No, pero ha aumentado, ¿cierto? ¿No?
Sí, pero aumenta además casi a diario, sin ningún tipo de explicación. Bueno, y esto se aplica a una cantidad impresionante de productos.
Pasa en la cadena láctea también, al tambero. El productor, el primero eslabón de la cadena, le pagan.
Parecemos locos porque hablamos de esto, ¿sí?, todo el tiempo, pero.
¿Sabes cuál? Sí, ¿cuántas veces comentamos acá el informe que habitualmente difunde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, ¿no? El CAME, que que es la diferencia que hay entre el producto en góndola, el que pagamos los consumidores, y lo que le pagan al productor. Una lucha eterna. Bueno, ayer charlamos con Jorge Cheme, bueno, en la parte del programa que se emite aquí por LT14 únicamente, sobre lo que sigue siendo una falta de institucionalidad en los sectores productivos, muchos de ellos, no en todos, pero de que todos los eslabones de la cadena estén sentados y que cada uno lleve su partecita, que todos tengan ganancia, porque todos tienen que ganar, obviamente, si no, no funciona esto. Pero hay algunos que se llevan una tajada más grande, ¿no?
Sí, siempre terminamos en las grandes cadenas de los supermercados. Ahí es el problema, ahí está el problema.
Más allá de algunos costos impositivos, hay cadenas que tienen mucho costo impositivo. Se hablaba el otro día de más de 90 impuestos de cruzado, de todas formas. Bueno, uno no es especialista en cuestiones tributarias, pero evidentemente en algún momento habrá que sentarse. Mira, ahí estamos leyendo algo con Daniel, que lo vamos a ampliar, por supuesto, en los próximos días, sobre los seguros agrícolas. Sí, ¿cuántas veces, desde que nosotros hace casi 25 años empezamos a transitar los temas agropecuarios en los medios, cuántas veces se ha hablado del tema de los seguros agrícolas para evitar las leyes de emergencia que no sirven de nada? Bueno, nuevamente está en la agenda. Parece que para el año que viene se va a aplicar, porque el fondo de emergencia, que es de solo 500 millones de pesos para todo el país y que está fijo desde el año 2009, vamos a cumplir una década ya pronto del fondo que se implementó para una situación de emergencia que hubo en ese año, todavía está en el mismo valor. Imagínate, yo digo, pobre Burjaile, ¿no? Cuando viene un gobernador de provincia o un ministro de producción de provincia y le plantea la inundación de toda una zona, con 500 millones que hacer, que tenés que repartirlo entre todo el país.
Sí, yo me quedé dando vueltas con las grandes cadenas, me estaba acordando de algunas campañas. Yo le preguntaba, ayer hablabas vos, creo, de Aceitera General de ESA. En una época promocionaron un producto, creo que ya no está en el mercado. Entonces yo, cuando fui a hacer el trato para la publicidad y la campaña que se hizo en esta radio, le preguntaba, ¿por qué no están en una de las cadenas más importantes? Y entonces me decía, mirá, te cuento cómo es la historia. Ejercen tal presión que, por ejemplo, yo, para conseguir una puntera, las punteras de los supermercados son los lugares más preciados, le tengo que dejar dos equipos completos gratis.
Bueno, te agrego una cosita más. Estuve en esa cadena que sabemos, sí, para hace mucho que no iba, fui el otro día, y encontré una empresa entrerriana que ha vuelto a esa cadena. Yo, o sea, que pensé lo mismo, ¿cuánto le habrá costado volver a la góndola?
Pero es increíble, te presionan hasta en eso, y con eso. Impresionante. Bueno, María Rosa Chiro, muy buen día para ustedes. Muchas gracias, María Rosa. Gracias por acompañarnos a tanta gente y hacérnoslo saber a través del 3434-653-658. Acabo de mantener un diálogo hermoso con Marta de Valle Castañares, en Salta, que nos invita, por favor, para que vayamos a conocer lo que se está desarrollando en esta fecha, porque la religiosidad en Salta se pone de manifiesto precisamente en esta semana. Marta, un beso enorme, gracias, le encanta la risa y que los alegremos.
Es contagioso, es contagioso.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Oficios que han ido desapareciendo. Oficios que ya uno no encuentra en la calle y no oye. ¿Cuántas veces nos sentábamos a la puerta de casa después de almorzar con la platita en la mano esperando que pasara el heladero?
Sí, seguro.
Esperando que pasara el heladero, plena siesta de verano en los pueblos. ¿Qué ibas a decir?
No, me vino helado, no sé si existen todavía. Por la ponia.
Los chistes que se
dan. Bueno, dejemos de lado la connotación del nombre.
Por supuesto.
Pero siempre, los pueblos pasaban el heladero.
Sí, señor, sí, señor. Por eso estoy invitando a la gente a que recuerde, algunos oficios. El colchonero. Los colchones, los primeros colchones eran de lana.
La lana
de tanto sufrir la presión del cuerpo, se apelmazaba en uno de los lugares de los colchones. Bueno, pasaba el colchonero.
Dormía el más gordo.
Pasaba el colchonero, se lo llevaba, lo desarmaba, y entonces entraba a desapelmazar la lana. La aireaba, la ventilaba,
la... Había una máquina, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, exactamente. La peinaba, la desarmaba. Lo volvían a armar y tenías el colchón nuevo. Los vendedores de escobillones, cepillos.
El carro de lata del panadero, bien temprano, con ese olorcito que te mataba.
Viendo, lo sigo viendo acá. ¿Sí? Sí.
Yo no lo vi nunca más.
Sí. El lechero, a quien recordamos hace unos días. Y un grito que uno extraña, que era el de cartero, porque avisaba la llegada de alguna misiva, alguna nota. Hace poco, en el bar, invité a uno de los carteros, ya quedan muy pocos, algunos ya están, por supuesto, desempeñando actividades y tareas en otras reparticiones, en lo privado, incluso. Aquí en la radio tenemos un compañero que es Horacio Alberto Izaguirre, que era cartero y sufría de vértigo. Entonces me decía, ay, cuando me tocaba ir a algún edificio a llevar un telegrama, dice que bajaba del ascensor y se pegaba contra la pared y caminaba hasta la puerta del departamento. Muchas veces los insultaban porque llevaban telegramas de despido. Bueno. Pero nos contaba este muchacho que lo sacaban a los tiros, incluso de alguno de los barrios, porque recibía carta de la novia que lo dejaba o el novio. Pero para todos aquellos que llevan esa profesión en el alma, jubilados, muchos de ellos, que sé que nos acompañan todas las mañanas, en el Día del Cartero este regalo.
El cartero viene con paso ligero, camina un poco encorvado, y se inclina del costado donde trae lo que yo espero. Pero pasa, y yo me muero de rabia, de desconfianza, y se lleva mi esperanza, como siempre, ese cartero. Un cartero que hasta ayer nunca supe que existía. Es decir, yo lo veía llegar al atardecer, mas eso de padecer y de esperar su llegada, francamente no esperaba que habría de suceder. Y entre esperar y esperar, comprobé de que ese hombre llevaba con su uniforme un sello de dignidad, una prueba de lealtad que todos les confiamos, pero en quien nadie pensamos cuando la deja y se va. Un hombre que diariamente lleva dolor y alegría, nombramientos, cesantías, con su andar indiferente reparte tranquilamente durante meses y años, hoy los fríos desengaños como ayer. Amor ardiente. Todo lleva el cargamento que en su hombro va colgado. Entre sobres enlutados, los felices nacimientos. Junto a nuevos casamientos, van rupturas de noviazgos, como extravíos y hallazgos de la vida en movimiento. Viene, se acerca, se va, abrumado por su carga. Ruleta que nos amarga o nos trae felicidad. Cartero de la ciudad que te preocupa el horario, quiero ser destinatario en tu sobre de amistad. Porque afuera es diferente, lo conocen los vecinos, y allá va por los caminos galopando alegremente. Es amigo y confidente de todos los del lugar que le vienen a contar su dolor abiertamente. Ninguno le oculta nada, confían en su reserva, y el temor de que se pierda la respuesta tan ansiada traiciona a la enamorada que se vende al preguntar cómo tarda en contestar. Y se pone colorada. Entiende de la amargura de la viejita que espera al oírle cuando llega. Y para mí no hay ninguna. Y él revisa una por una, mas ya sabiendo lo fijo que no hay carta de ese hijo que así paga su ternura. Pero tarda en contestar para no causarle más daño, y hasta llega con engaños a quererla consolar. El tren se atrasó en llegar, le dice medio tosiendo, y calla porque está viendo que ella se echó a llorar. Ya no silba alegremente, se le dobló la mañana, le brilla más la mirada al irse penosamente, mientras piensa tristemente si es ingrato lo supiera que la pobre solo espera cuatro líneas solamente. Y allá va como el destino, llevando llantos y besos, hormiguita del progreso por la orilla del camino, esforzado peregrino que manda a la sociedad a cruzar la inmensidad de los campos argentinos.
Héctor Gagliardi, señoras y señores.
Un pintor con palabras, realmente.
Te pido, por favor, que lo cuentes rápidamente, lo de las cartas que le escribían ustedes a tu vieja, por favor, te lo pido.
No, mi vieja, cuando nosotros vivimos en Buenos Aires una temporada, mi vieja todos los días mandaba cartas.
Ajá.
Año 81, 82. Y había que contestar, y nosotros, mi vieja nos mandaba, le contestábamos y ella te devolvía la carta corregida.
Como bueno,
vieja maestra.
Diego Roldán me dice, en mi barrio pasaba un mimbrero con una carreta enorme llena de canastos, sombreros y todo tipo de cosas de mimbre. Es cierto, también ha desaparecido ya prácticamente. Gracias, Diego, querido. 5:42 nos pasamos, mil disculpas. Ya volvemos. Pequeña pausa.
Campo en Acción por Nacional, la radio de todos. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional. Próximo programa, Panorama Nacional.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del Loncomeo a la Copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Hay cosas de grandes que se ven mejor con ojos de chicos. Por eso, ahora les toca hablar a ellos.
El mundo es insólito, pero la radio es así.
Estamos acá con tres invitados especiales.
Alejo. Sebastián.
María Inés, si visitas Tecnópolis, acércate al estudio de Radio Nacional y viví una divertida experiencia de radio en familia.
Ignacio, ¿cuántos años tenés?
5.
¿Cómo 5? ¿Cuántos años tenés?
6. ¿Por qué dejaste ser el Barcelona Neymar?
Porque Suárez me empezó a pegar pelotazos y me molestaba mucho.
Más de 20.000 chicos ya participaron. Solo faltás vos.
Somos de la escuela número 1. Estamos en Tecnópolis, en Radio Nacional.
Te esperamos. Miércoles, jueves y viernes de 10 a 18. Sábados, domingos y feriados de 12 a 20. Nacional en Tecnópolis, la radio de todos.
Chau, chau.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 44 minutos.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM1150.
Radio Nacional felicita a sus periodistas que recibieron el diploma al mérito, Premio Conex 2017 para la actividad Comunicación Periodismo. Cholo Gómez Castañón,
Ingrid Beck,
Felipe Piña,
Martín Bilic,
Mario Weinfeld,
Mariano del Mazo,
Marcelo Fernández Vitar,
Sandra de la Fuente,
Diego Fisherman,
Pablo Coan.
Nacional, la radio de todos.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Es muy bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, Elio Gábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, por vos me compré Elio Gábalo.
Mirá lo que te traje.
Me dice, y pero no me tenés que dar tanta bola.
Por la radio de todos.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la radio de todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalam870.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Me voy a Jujuy, 11 grados 2, la temperatura 69, el porcentaje de la humedad, cielo despejado. Así permanecerá el resto de la jornada mañana viernes. Lluvias, lloviznas, 13 la mínima, 18 grados la máxima.
5:46, ya venimos repasando los principales mercados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
El mercado de Chicago ayer terminó operando con un saldo dispar, en el caso de la soja con retrocesos, alentadas por compras técnicas, el maíz con algunas pérdidas debido a toma de ganancias por parte de los fondos de inversión, Mientras que el trigo finalizó con algunas ganancias, productos de lo que se denominaron compra de ocasión. Mientras tanto, en la plaza local, en el mercado de Rosario, el mercado de granos contó con mejoras de compras y mayor actividad comercial que el último día martes. Vamos a hacer un repaso de los valores registrados ayer. Para la soja, con entrega disponible, se llegó a pagar 4.300 pesos la tonelada y 255 dólares se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de mayo. El maíz, el valor propuesto para la mercadería con entrega inmediata fue de 2.300 pesos y 2.400, ahora sí, la mercadería con descarga en el mes de diciembre. En el caso del trigo con entrega inmediata, alcanzaba valores ayer de 2.600 pesos la tonelada, mientras que 155 dólares se pagaba por la mercadería con entrega en diciembre venidero. El girasol trabajó en 310 dólares el disponible, 300 dólares la posición diciembre, y en cuanto al sorgo con entrega en el mes de octubre, 1.950 pesos, 110 dólares se pagaba por la mercadería de la nueva cosecha en la Plaza Rosarina.
Tenemos la zona rodeada, entréguense, no tienen escapatoria. Repetimos, Rama Negra y Gravinias, salgan ya mismo de este campo de soja.
Con Texaro, Rama Negra y Gravinias están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gravinias anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. Probalo, Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Tal cual ya se esperaba en la jornada de ayer, al no haber remates especiales anunciados, como suele ocurrir los días jueves, el ingreso de hoy es muy reducido en el mercado concentrador capitalino. Para hoy han arribado hasta el momento tan solo 74 animales. Recordamos que en el mercado de ayer también fue un ingreso reducido, 5.663 cabezas, donde la demanda trabajó presionada por la necesidad de abastecimiento. La plaza se mantuvo como la rueda anterior, aunque en algunos lotes regulares y buenos resultaron beneficiarios debido al pobre ofrecimiento que está teniendo la demanda por estos momentos. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se registraban ayer. En el caso de los novillos mestizos, entre 431 a 460 kilos, se trabajaba con un valor mínimo de 30 pesos con 50 y un máximo que llegaba a los 36. Los novillitos entre 351 a 390 kilogramos oscilaron de 27 a 37 pesos con 50. En el renglón de vaquillonas con idénticos pesos, se arrancaba con un valor mínimo de 28, se llegaba a un máximo de 36 pesos con 10 el kilo vivo en pie. Los terneros partían de un piso de 29 pesos, se llegaba a un techo de 38 pesos con 30, las vacas buenas trabajaron de 22.40 a 32 pesos, mientras que en el renglón de toros se partía de un valor mínimo de 23 para lograr un máximo de 30. Recordamos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer. Para el día de hoy hay un arribo de tan solo 74 animales hasta el momento en el mercado nacional de Hacienda de Liniers.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Buen día, Tomás. El Mateo tirado por un caballo en lugar de los taxis. Otro servicio, el de la pompa fúnebre.
Mi abuelo, Salvatore Ruberto, era taxista de Ciudad Mitad. Y tenía un Mateo.
Era el Mateo.
Destinado, por supuesto, por caballo.
Que después, con el paso del tiempo, quedaron para paseos.
En el Parque Urquiza se hacían paseos.
Exactamente. La pompa fúnebre, todo color de negro. Los helados Marilín que pasaban a la siesta en un carrito blanco. ¿Cuántos recuerdos? Saludos desde Jujuy con el afecto de siempre. Gracias por recordarnos al poeta del pueblo, Héctor Gagliardi, dice Walter desde Jujuy. Gracias, Walter, por estar todos los días acompañándonos a nosotros también.
Recordábamos recién también a los denominados turcos que vendían vaine, vainetas y todo tipo de baratija, en casa por casa, inclusive en el campo, las zonas rurales caían con su bagaje de cosas para vender.
Fidel de Isla Verde en Formosa, todos los días los escucho y además los sigo por Canal Rural.
Bueno, muchas gracias,
Fidel, un abrazo.
Muy bien, vamos a un tema que preocupa y mucho. Un análisis realizado por la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos confirmó que la cepa del virus de síndrome respiratorio reproductivo porcino identificado en granjas del Uruguay, pertenecen a la variante que circula en Estados Unidos. Por supuesto que esto generó alarma entre los productores de cerdos de Argentina, ya que Estados Unidos fue autorizado recientemente a importar carnes a nuestro país. Charlamos con un especialista que conoce y mucho sobre este tema. Lo escuchamos al médico veterinario Fernando Cané, de la Federación Veterinaria Argentina.
Distintas informaciones de Uruguay en relación a lo que es PIRS. PIRS, desgraciadamente, siempre las enfermedades tienen una denominación en el idioma inglés, entonces es el síndrome respiratorio y reproductivo porcino. En definitiva, esta serie de informaciones han llegado un poco de rebote. ¿Por qué? Porque, es decir, el Servicio Nacional Argentino se entera de la aparición de esta supuesta aparición de la enfermedad a través de papers publicados en un congreso que se realiza en Uruguay, en donde parte de un equipo de una universidad y de gente del ministerio muestran un trabajo sobre una exótica que donde aparecen animales seropositivos o reaccionantes positivos a PIRS. Debido a esta situación, que para la Argentina es muy preocupante, la verdad que se hace un periodo de informe desde Senasa de Argentina, y bueno, pues de... Es decir, en un tiempo, no fueron muy ágiles, pero después de un tiempo, en un par de semanas, se empezó a observar que la información que se tenía era información extraoficial, y poco a poco se fue obteniendo información un poco más de las fuentes de origen. En un primer momento confirmaron esos resultados. En un primer momento se pensaban que eran pocas granjas, después se habló de 10 granjas. Y hubo un pedido de información extra por parte, es decir, la información fue muy escueta en un primer momento, entonces le pidió un pedido de información extra hacia el Servicio Uruguayo.
Las conclusiones de este informe es que, bueno, es positivo y se decía en algunas granjas,
claro,
distintas zonas, ¿no?, del Uruguay.
Lo que pasa es que aparecen en distintos lugares, en granjas de distintas zonas, y las técnicas de diagnóstico con las cuales son confirmadas son técnicas que son establecidas a nivel mundial y con kits de diagnóstico que funcionan correctamente. O sea que eso, en cierta forma, daba buen crédito acerca de los diagnósticos, ¿no? En el interín, el Servicio Uruguayo estuvo trabajando y un poco en respuesta a lo que vos iniciaste la charla, es decir, en la semana pasada, a partir del día lunes martes de la semana pasada, empezó a correr una información en forma extraoficial que la CEPA actuante, la cepa interviniente, era una cepa con una homología de un 96% por biología molecular con una cepa americana que en el 2014 produjo bastante daño y bastantes problemas en los Estados Unidos.
Te iba a consultar porque, bueno, obviamente que hay una connotación muy especial dado el acuerdo comercial que Argentina tiene con Estados Unidos desde hace poco tiempo, por el cual ingresaría carne de este origen donde existe esta enfermedad a un país como es el nuestro, que por ahora mantiene un estatus sanitario privilegiado, podríamos decirlo.
Mira, es muy interesante lo que voy a decir porque a nivel, por ejemplo, en Sudamérica, salvo Argentina, que lo puede demostrar porque ha venido trabajando desde hace muchísimos años en lo que es el chequeo de serológico de sus planteles, ya sea a través de las distintas pruebas en todo el país, Argentina puede demostrarlo, y después figuran como negativos el Paraguay y Brasil. El resto de Sudamérica está absolutamente todo infectado. Prácticamente quedan muy pocas áreas en el mundo libres de la enfermedad: Nueva Zelanda, Australia, y el resto prácticamente son todos países que están verdaderamente contaminados. Entonces, en relación un poco a lo que vos decís, a la preocupación por este convenio que se ha firmado recientemente, claro, ¿cómo no va a ser preocupante? Es muy preocupante.
¿Cómo se transmite? ¿Cómo puede llegar a transmitirse? ¿De qué forma?
Esta es una... una enfermedad viral que tiene distintas formas de transmitirse y que verdaderamente cuando uno se las pone a mirar son verdaderamente preocupantes, ¿viste? Antes de decirte eso, yo te digo, por ejemplo, para que se te des una idea, lo que puede significar el ingreso de una enfermedad de este tipo. Es decir, los norteamericanos que tienen muy buenos servicios y tienen la capacidad de obtener información a través de distintas instituciones, por ejemplo, dan algunas cifras que son como alarmantes. Por ejemplo, hay un National Cold Board, el Comité Nacional de Productores Porcino Americano, en 2012-2014, informó pérdidas de, por ejemplo, 664 millones en el año, más 480 millones por lo que significa las gastos que tienen que asumir los productores por razones de bioseguridad, etc. Yo tengo una idea que los números son alarmantes. Europa, por ejemplo, que también padece la enfermedad, tiene pérdidas de promedio durante los brotes. Ellos hablan de 126 euros por hembra por brote, durante el periodo del brote, ¿viste? Y hay, qué sé yo, otros números de Estados Unidos que también te asustan. Hablan de, por ejemplo, cuando la enfermedad empieza a desarrollarse, hay algunos, por ejemplo, autores como Niemann, que dice que están hablando de pérdidas de $1.5 millones por día. Se puede imaginar que eso es un impacto en la producción primaria que es verdaderamente muy difícil de llevar adelante.
¿Hay comercio con el Uruguay? ¿Hay vínculo con el Uruguay en lo que es producción porcina como para que esto pueda transmitirse a la Argentina?
Mira, tratando de responderte a esto, el SENASA actuó rápidamente primero la última importación de cerdos en pie, que es el principal problema que pudiéramos tener, fue en 2013 y se cerraron absolutamente todas las barreras. Pero no te quiero dejar pasar a algo que preguntaste, que es el hecho de lo que dura problemas de contagio. Y en relación a el ingreso de carne de Estados Unidos, por ejemplo, el Centro de Erradicación de Enfermedades Porcinas de Minnesota, del Colegio de Minnesota, que son veterinarios de Minnesota, son los tipos que más están en condiciones de poder hablar con mucha propiedad. Ellos tienen manuales de procedimiento donde dicen, por ejemplo, te voy a dar un dato. El virus puede permanecer en la carne durante 7 días a 4 grados, carne fresca, sí, y durante varios meses a carne a menos 20. Por ejemplo, ellos mismos prohíben o indican como protocolo el ingreso de carne sin cocinar a las granjas porcinas por miedo al contagio que se podría llegar a producir por carne fresca. Si te podés imaginar, nosotros estamos en este momento pensando exactamente al revés. ¿Por qué? Porque nosotros nos van a mandar carne fresca y hay una cuestión que es la parte de comercialización que tendría que venir, carne fresca congelada a lo mejor para la industria, y resulta que eso termina por otra vía de comercialización, que significa el tema de descongelar una carne, ponerla en la góndola, y ahí ya le perdemos el rastro a dónde, qué es lo que está pasando con eso.